Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, con mucho tiempo de radio por delante. Y una constante que tenemos en nuestro programa es nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, una cuenta en la que hoy Carlos Honorato ha colgado un juego de agudeza auditiva. ¿Cómo lo llevamos, Carlos?
Pues lo llevamos muy bien, muy bien. Hablabas ahora mismo de tiempo. El discurso que hemos colgado tiene más de 50 años, ¿eh? Esto ya lo decimos. Debe estar grabado en disco de vinilo, de pizarra, vete a saber. Suena bien. Es una voz misteriosa que pertenece a un galardonado con el premio Nobel. Hemos dado tres opciones: Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa o Santiago Ramón y Cajal. El discurso es este sobre educación.
Misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros, para ejemplo es el mejor predicador.
Pues ya lo hemos oído,
Muy bien.
Y es que hay que, el educador tiene que darle alas a los que tienen manos, manos a los que tienen alas, y solo trabajando se enseña a trabajar. Bueno, a lo que vamos. Hay empate ahora mismo entre Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal.
Bueno.
Más distanciado está Juan Ramón Jiménez. Eso no significa nada.
Ya, eso significa que nuestros oyentes creen.
Creen,
exactamente. Cada uno vota lo que piensa y lo que cree y lo que su agudeza auditiva indica, su instinto le indica. Veremos a ver cómo va evolucionando, porque se puede seguir votando, ¿no?
Hasta la 1:10 que demos el resultado y, en fin, ya veremos a ver cuál de las tres opciones es la preferida por nuestros oyentes. En @buenosdiasom en Twitter, ¿hay que votar?
Bueno, claro que sí, ahí entramos, está nuestra encuesta ahí fijada, nuestro jueguecito de agudeza auditiva. Votamos, sabremos por quién se decantan nuestros oyentes y luego sabremos cuál es la verdadera respuesta acertada. Eso a la 1:10. Hasta entonces podemos seguir votando.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, ayer mismo nos enterábamos del fallecimiento de Santos González. Es el primer operario de metro al que se le reconoció en 2013 una enfermedad laboral derivada de su contacto permanente con el amianto. Consecuencia de esto, bueno, pues desarrolló una fibrosis pulmonar. Después ha tenido la mala suerte de que el coronavirus, bueno, pues le ha afectado también y ha fallecido. No es la única persona que está afectada por ese material que durante muchísimo tiempo fue muy frecuente en construcciones, en medios de transporte e incluso en platós de televisión. Y digo esto porque José María Íñigo, que falleció hace 2 años, ya en sus últimos años de vida, intentó luchar en los tribunales para que se reconociera que la enfermedad que padecía y de la que finalmente falleció se debía precisamente a que en los estudios de Televisión Española, en los que durante décadas hizo un montón de programas en directo, había amianto. ¿Qué ocurre? Que el amianto per se pues no tiene por qué ser peligroso, pero sí cuando desprende un polvillo, que es el que finalmente nos afecta. ¿Qué es lo que parece que ocurría en esos estudios? Que al hacer el programa en directo, la gente iba allí y aplaudía, y la vibración provocada por esos aplausos desprendía ese polvillo de amianto ¿Qué es lo que está intentando ahora demostrar la familia de José María Íñigo? Él, ya digo, que lo intentó en sus últimos años de vida y ha cogido el testigo la familia para que se le reconozca que efectivamente su muerte fue a consecuencia de esto. Nos acompaña Andrea Peiró, que es una de las abogadas de la familia de José María Íñigo y que trabaja en el despacho Opamiento. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si lo he explicado bien o no lo he explicado bien, pero por ahí va la cosa, ¿no?
Perfectísimamente, muy bien explicado, efectivamente.
Bueno, aquí el problema del amianto no es tanto el amianto en sí, como ese polvillo que se desprende a consecuencia de las vibraciones, ¿no?
Es así, el amianto, mientras lo tengamos, digamos, enmascarado, encubierto, no hay ningún problema. El problema del amianto es cuando se liberan esas fibras. Esas fibras se liberan cuando manipulamos el amianto o cuando el amianto llega al final de su vida útil. Mientras esté encapsulado no hay ningún problema, pero en el momento que deja de estar encapsulado es cuando es perjudicial para la salud.
Bueno, creo que no es el único caso de amianto en televisión, Radio Televisión Española, que está en los juzgados.
No, efectivamente, ya hay una sentencia de un trabajador de electricista. Y nosotros en el despacho estamos tramitando el de otro trabajador que trabajaba en los decorados. En este caso sí que ha corrido mejor suerte que José María, porque a él sí que se le reconoció la enfermedad profesional. Y ahora estamos en la segunda fase, que es determinar que hubo una infracción de medidas de seguridad y a posteriori lo que es la indemnización de daños y perjuicios.
En el caso de José María Íñigo, lo que se pretende al final es que se modifique la pensión de viudedad de su viuda, ¿no?
Bueno, esa es una consecuencia. Realmente lo que se está persiguiendo es que se declare que la enfermedad que sufrió José María y por el que falleció es fruto de haber estado expuesto al amianto en Televisión Española. Es decir, que la consecuencia económica, como dice la palabra, es una consecuencia, no es el objetivo principal de la familia, sino todo lo contrario, es continuar lo que José María dejó en vida, que era que se determine que la exposición al amianto en Televisión Española y no en otros focos, que se hizo de contrario, es la que le causó el fallecimiento.
Bueno, hablamos mucho del amianto en el metro, por ejemplo. Ahora también se habla de este amianto que existía en Radio Televisión Española, que ya se lleva tiempo retirando, pero creo que en su despacho, en Opamiento, llevan casos muy variados, de muchos lugares, ¿no?
Sí, efectivamente. Pensamos que el amianto solo está en sitios pues como Uralita, ¿no? Que al final los tocados de Uralita son más común, pero desgraciadamente el amianto tuvo un uso industrial infinito. Se usó pues en conducciones eléctricas, en refrigeración, en los barcos que venían de Estados Unidos venían llenos de amianto, en azucareras, hay un sinfín de usos industriales.
Se utilizó este material sobre todo hace unas décadas. Ahora, está absolutamente prohibido. Es más, si alguien detecta que tiene amianto en algún lugar de su vivienda o en algún sitio, tiene que avisar, tienen que ser personas perfectamente formadas las encargadas de retirarlo. No lo puede retirar cualquiera. A mí lo que me llama mucho la atención, Andrea, es que dependiendo de las comunidades autónomas y los casos que ha habido en ellas, los fallos del juzgado pues o tardan más o tardan menos, o unas veces se les da la razón y otras veces no.
Efectivamente, ese es el problema que estamos teniendo con el tema del amianto, que según la comunidad autónoma y según el conocimiento que hay en esta comunidad, pues las indemnizaciones son dispares, o unos juzgan a favor más de la empresa, otros más de los trabajadores. Pero bueno, esto es fruto de la casuística que tenemos en España al final. Cada comunidad tiene unos jueces distintos y eso es lo que hace que, como no hay ninguna ley como tal, pues bueno, cada magistrado se acoge a su interpretación.
¿Cuántas personas puede haber afectadas por amianto en España? Lo digo porque estamos hablando con una abogada que trabaja en un despacho que se llama Opamiento. Tiene que haber suficientes casos como para que un despacho de abogados pueda vivir de esto.
Efectivamente. Al final, el problema que tenemos con el amianto es que hay mucha desinformación y sobre todo mucho encubrimiento de las enfermedades. Al final, el que se reconozca una enfermedad profesional es muy costoso, tanto para la Seguridad Social como para las empresas. ¿Qué pasa? Que hay muchos estudios que hablan de una infravaloración de esas enfermedades profesionales, porque además el problema que tenemos con el amianto es que nos tenemos que regir a una exposición de hace un montón de años. Claro. Con lo cual, si tú a una persona le preguntas, ¿has estado expuesto al amianto?, él está pensando en su última época laboral. No, nos tenemos que retrotraer hace 20 o 40 años, claro. Al pobre enfermo lo pillan descolocado, sin saber, además le dan una información de un diagnóstico que es fatal, como para estar pensando cuándo estuvo expuesto al amianto. Entonces, aquí hay mucha labor de los médicos, que son los que tienen que informar, y de hecho poco a poco sí que estamos notando un cambio, de los propios médicos que están informando, oiga, esta enfermedad es por haber estado expuesto al amianto. Usted hace muchos años no estaría expuesto al amianto, porque es que si no, acaban falleciendo sin saber a lo que tienen derecho.
Claro, el problema es saber si uno ha estado expuesto al amianto o no, quiero decir.
Claro, claro.
Tú cómo lo sabes, ¿no? En el caso de, claro, de José María Íñigo, no sé cómo al final consiguieron descubrir que ese amianto estaba en esos estudios donde él trabajó tantísimo tiempo. Pero es que a cualquier persona que hemos tenido diferentes lugares de trabajo a lo largo de nuestra vida, ¿ha estado usted expuesto al amianto? Y yo qué sé, esa es la respuesta.
A ver, hay que buscarlo, porque al final, desde el punto de vista médico, está acreditado que si uno tiene un mesotelioma, que es el cáncer típico por amianto, en el 95% de los casos es porque ha habido una exposición al amianto. Entonces, tenemos que buscar esa exposición. Normalmente, si se busca, se encuentra, porque al final son Santa Medicina Española. El propio José María ya lo sabía en vida, que caía polvo de los pechos. Lo que nos dijo los testigos es que lo recordamos perfectamente. Y hemos sabido que eso era amianto. Entonces, al final, si lo buscas, lo encuentras. Pero claro, tienen que tener la intención de buscarlo, si no, no se encuentra.
Claro, y luego ya vemos que son procesos largos. José María falleció hace 2 años. Él ya en vida ya comenzó, digamos, este proceso que todavía continúa. Por lo tanto, estamos hablando de años.
Sí, eso la verdad es que a los familiares y a la propia víctima le genera una zozobra tremenda. Al final, el afrontarse un proceso judicial es otro peaje más de la enfermedad, y eso hace que mucha gente no quiera reclamar, porque al final es remover cada vez esa enfermedad y ese dolor. Es, por desgracia, lo que es la maquinaria judicial no beneficia al que ha estado expuesto y al que está enfermo, todo lo contrario, le quita las ganas de seguir luchando. Entonces, o lo coge las familias, claro, que tienen ganas de seguir luchando, o se acaban cansando por el camino, porque es normal.
Bueno, en este caso hablamos de una persona muy muy conocida, José María Íñigo. ¿Quién no ha conocido a José María Íñigo? Esto tiene la ventaja de que al dar a conocer este caso, bueno, pues puede haber personas que a lo mejor han estado expuestas a este polvillo y que, bueno, digan, oiga, pues a mí me puede pasar o me está pasando esto, y a lo mejor es consecuencia de esa exposición al amianto. Esperemos que no haya que esperar, ¿verdad?, redundancia, mucho más para tener un fallo en los juzgados. Andrea Peiró, abogada de la familia de José María Íñigo, abogada del despacho Opamiento, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que haya mucha suerte.
Gracias a vosotros, un saludo, buenos días.
Un saludo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Veintiún minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Es lunes y, como es habitual a esta hora, llegan las Nieves Mérides, el espacio donde Nieves Ortiz destaca los hechos o las biografías más interesantes de lo que fue noticia, pues una semana como esta, pero hace unos cuantos años. Y para empezar, sé que hoy, Nieves, buenos días de nuevo, has cogido el calendario del año 1956 para hablar de un cantante famosísimo. Bueno, yo estoy muy intrigada. ¿De quién se trata?
Solo decir su nombre desataba una auténtica revolución.
Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. My man that left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lonely Street.
Este jueves, 28 de enero, se cumplirán 64 años de la primera aparición televisiva de Elvis Presley. Fue en un programa de variedades cantando este Heartbreak Hotel, por el que se ganaría el seudónimo de El Rey del Rock. Era el año 1956, Elvis tenía 21 años y acababa de publicar su primer disco con la poderosa RCA gracias al contrato que le conseguiría su manager, el coronel Parker, del que se descubriría con el tiempo que era un inmigrante holandés ilegal que acabó en la cárcel. Ni era coronel, ni se llamaba Parker. Atraído por la música desde pequeño, aquel camionero de Memphis quiso grabarle una canción a su madre. No le convenció y probó suerte en Sun Records, un sello propiedad del productor musical Sam Phillips, que vio en él una oportunidad para expandir la música afroamericana y el rockabilly, estilo que creó el propio Elvis y con el que se sentía identificado.
La música country siempre ha influido en mi música. Es una combinación de country, gospel, rhythm and blues, todo combinado.
Al año ya había grabado una maqueta acompañado de guitarra y bajo y comenzó a actuar en clubes causando sensación. Pronto sus canciones fueron las más sonadas y sus seguidores se multiplicaron convirtiéndose en un fenómeno de masas. Cada gesto, sonrisa, cada mirada. La chillería le acompañaba con cada golpe de cadera. Sus movimientos eran un delirio para sus fans.
Pregunta, cuando te contorneas al bailar es como una respuesta involuntaria a la histeria del público. ¿Involuntaria? Soy consciente de todo lo que hago, es un reflejo de cómo me siento.
Era un auténtico animal en escena, tan popular como controvertido. Los pastores de las familias cristianas del momento predicaban públicamente en su contra. Set up a 20-man committee to do away with this vulgar, animalistic, nigger rock and roll bop. Hemos formado, decían, un comité de los 20 para poner fin a esos meneos vulgares y tan propios de los negros. Y se le llegó a censurar en la televisión. En varias apariciones del programa de Ed Sullivan, solo se le vio de cintura para arriba, como en este Donde Cruel. No había planos generales, nada de piernas. Fue por un momento Elvis sin pelvis.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Convertido en ídolo de masas, por aquella época debutó en el cine con Love Me Tender.
And I love you so.
Fue la primera de las 33 películas que protagonizó. Estaba precisamente en el rodaje de una de ellas, King Creole, cuando le reclamaron de las Fuerzas Armadas Americanas para alistarse al servicio militar. De 1958 a 1960, el protagonista del rock de la cárcel, se cortó el tupé y se enroló en el ejército. El recluta Elvis pasó por varios destinos. El último, Alemania, donde tomando algo conoció a Priscila, una adolescente de 14 años, él tenía 24, de la que se enamoró a primera vista. Un encuentro que ella recordaba así en una entrevista.
Fácil al comienzo.
Fue una entrevista muy inocente. Nadie se imaginó que nos íbamos a volver a ver. Yo nunca pensé que él quisiera volverme a ver. Love letters.
Y volvieron a verse, aunque tardaron. Elvis decía adiós al uniforme militar y retomaba su carrera en Estados Unidos. Keep us so near. Durante 2 años, Elvis y Priscila mantuvieron una relación a distancia mediante cartas y llamadas de teléfono hasta que ella, con 16 años y permiso de sus padres, viajó a Memphis junto a su amado. Are you lonesome tonight? Los novios se casaron en un hotel de Las Vegas. La boda duró apenas 8 minutos. A los 9 meses nacía su única hija, Lisa Mary Presley. El matrimonio duró 6 años hasta que ella decidió abandonarle, cansada de sus infidelidades y de su estilo de vida. Su divorcio, su sobrepesa, la caída de sus temas en las listas de éxitos y sobre todo sus adicciones le pasaron factura. El Elvis de los 70 nada tenía que ver con aquel cantante atrevido e intrépido con el que se dio a conocer. Su último concierto, dentro de una gira de 10 días, concluyó en el Market Square Arena de Indianápolis. Vestido de blanco y oro, con sus pantalones acampanados y picudos cuellos de camisa, su tupé y sus largas patillas, demostró que, pese a su estado físico y emocional, su voz seguía siendo única. Pero aquella voz se apagó. Menos de 2 meses después de la actuación, el 16 de agosto de 1977, falleció de un infarto. Estaba en su casa de Graceland. Tenía 42 años, 130 kilos y un extra de barbitúricos en el cuerpo. Su muerte estremeció al mundo. Está enterrado en Graceland junto a sus padres, a los que compró la mansión, su hermano gemelo Aaron, que murió al nacer, además de su primer nieto, hijo de Lisa Mary, que el año pasado se quitó la vida con 27 años. Más de 600.000 personas visitan cada año su tumba y su casa convertida en todo un reclamo turístico. Este año, Elvis Presley volverá a la gran pantalla en una película autobiográfica de la mano del director de Moulin Rouge, Austin Butler, que ha participado recientemente en la película Érase una vez en Hollywood. Será quien dé vida al legendario cantante, al rey del rock, que hoy tendría 86 años y cuya leyenda sigue más viva que nunca.
Bueno, pues Elvis es el protagonista de tu sección esta semana, Nieves, pero creo que hubo otros acontecimientos relevantes que vamos a repasar en las brevemérides. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos en Sevilla porque mañana martes, 26 de enero, se cumplirán 34 años del día que se puso la primera piedra de la Expo 92.
La Exposición Universal pretende transmitir a sus visitantes la idea de la diversidad y riqueza de las culturas que el hombre ha creado.
Así, el rey Don Juan Carlos inauguraba oficialmente la Expo, situada en los terrenos de la Isla de la Cartuja, donde se ubica el que fue antiguo monasterio de los monjes cartujos.
¡Suelvan la cola! Hay muchas cosas interesantes que ver. Es totalmente inútil que sigan haciendo cola. No hay más tickets para hoy.
Hemos estado 7 horas para entrar aquí.
Mucha fila, muchas colas, pero lo llevamos muy bien, ¿eh? Sevilla tiene un color.
México.
Un antes y un después para Sevilla, convertida durante medio año en el centro del mundo. Acogió a 112 países, 23 organismos internacionales, 6 empresas y las comunidades autónomas españolas.
Lo que hace falta es que la pongan más baratita. Que el que tenga 4, como yo, no te digo nada. Vaya a verla. Tengo que pedirle un crédito al banco y otro al lado, ¿eh?
4.000 pesetas costaba el pase diario, 24 euros, de 9 de la mañana a 4 de la madrugada. Visitada por más de 20 millones de personas, supuso un acercamiento a costumbres y culturas de diferentes países aglutinada en pabellones. Los más visitados, por cierto, los de navegación y la naturaleza, sin olvidar el de Japón y el nuestro, el de España. Curro, aquel pájaro sonriente de cresta y pico de colores, fue, ¿os acordáis?, su mascota.
Y de Sevilla terminamos este recorrido por la historia en Barcelona.
En la ciudad condal, el 31 de enero de 1994, un devastador incendio destruyó el Gran Teatro del Liceo. La chispa del soplete de uno de los empleados de mantenimiento provocó una de las mayores catástrofes culturales de nuestra historia. El fuego se expandió rápidamente, sin control, por todo el teatro y, aunque no hubo que lamentar víctimas y la rápida actuación de los bomberos permitió salvar varias obras de arte y parte del mobiliario, no pudieron hacer nada para evitar que el techo se hundiese por completo.
Es un vacío grande, pena.
Y hasta la una de la tarde ya estaba todo quemando, pero a base de bien, con unas flamaradas que salían que era demasiado.
El templo, que había acogido durante años a los más grandes artistas de la ópera, inició inmediatamente su reconstrucción, anunciada por el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y al que estaban dispuestos a contribuir grandes cantantes como Montserrat Caballé.
Hemos tomado la decisión de reconstruir rápidamente el liceo. Y este es el mensaje de seguridad, por así decirlo, y de confianza que queremos retransmitir al país.
Yo personalmente estoy dispuesta a hacer lo que sea para recoger fondos para que el teatro vuelva a levantarse pieza a pieza y pueda volver a ser.
La reconstrucción costó 22.000 millones de pesetas, más del doble de lo previsto. Su reapertura tuvo lugar en 1999, 5 años más tarde. La ópera del Turandón puso entonces la banda sonora a su inauguración oficial.
Pues no es mala cosa para una reinauguración escuchar Turandot. Bueno, que son las 11 y 35 minutos. Repaso las efemérides más importantes de la semana de Elvis Presley. Pues eso, a Turandot.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Que ya sabéis que este programa se puede ver por streaming a través de nuestra página web, que hace mucho que no lo digo, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid, emisión en directo, y aparte de escucharnos, nos podéis ver si tenéis a mano un móvil, una tablet o un ordenador. También lo podéis hacer poniendo directamente ondamadrid.es, emisión en directo, ahí pincháis y ahí nos veis. Pero bueno, que esto es una cosa o más rara, porque la radio es fundamentalmente sonido. Y de sonidos va hoy nuestra cuenta de Twitter, donde Carlos Honorato nos ha propuesto desde primera hora de la mañana un jueguecito que está complicado, Carlos.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tengo que reconocer que lo he puesto muy complicado.
¿Te has pasado?
Me he pasado mucho. Es verdad. Y es más, ahora mismo estoy viendo los resultados y se están despistando un poquito.
¡Ay!
Es que no es fácil. A ver, se trata de la voz de un premio Nobel. No tenemos muchos en España, por desgracia. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, no conocemos sus voces. Y más cuando, claro, son personas que llevan ya décadas en, pues ya en el otro mundo, digamos. Entonces, vamos a ver, esto era un discurso sobre educación. Voy a dar una pista.
Venga.
Se pronunció en 1930.
Bueno, pues entonces, oye, has dado un pistón.
Puede ser que el más veterano de los tres de los que hemos propuesto, pues sea el que dio ese discurso. Entonces, vamos a ver. Opción A es Juan Ramón Jiménez, quién sabe. Opción B es Severo Ochoa, pues quién sabe. Y opción C, Santiago Ramón y Cajal, que es solo uno, ¿eh? Santiago Ramón y Cajal es solo uno.
Sí, es un señor solo.
Es solo un señor. Que encima tiene el hospital en Madrid. Severo Ochoa lo tiene en Leganés y Juan Ramón Jiménez tiene una plaza. Pero bueno, en fin, son tres premios Nobel que hemos tenido en nuestro país. Y que uno de ellos pronunció estas palabras que vamos a oír.
Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la actividad creadora. Natural y loable es el ansia de reputación.
Es es un tono como muy de discurso, ¿no? Antiguo.
Sí. Pues
quien
sí.
desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu.
Sí, has dicho que de 1930 antiguo es un rato, tiene casi 100 años.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues es muy fácil, hay que votar en @buenosdiasom y en unos minutos, bueno, a ver, en una horita o así, nosotros diremos la solución, no somos tan malos.
Vale, vale, pero mientras tanto se puede seguir votando, ¿eh?
Claro.
Y que nadie se preocupe, porque si entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, ahí podéis escuchar el audio, evidentemente.
Sí.
Ahí está ese audio, lo escucháis atentamente. Hay tres posibilidades y nos decís cuál es la que creéis que es
la que os parece.
Exactamente, cuál es la verdadera. Y jugamos todos un rato, que es algo que nos gusta mucho. Hasta dentro de un ratito, Norato.
Adiós, adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
En todas las épocas ha habido madrileños, de esos que llaman de a pie, que con su singularidad personalidad se han hecho un hueco en la historia de los madriles. Si paseas por la avenida de Peña Gorbea en Vallecas, te vas a encontrar una estatua de uno de ellos. Un busto de bronce que inmortaliza a una señora de edad, vestida con chaqueta de cuero y con la mano levantada, formando con los dedos el reconocido símbolo universal del heavy metal. Es el homenaje de Vallecas a Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en Argentina en 1900 y vivió en Sevilla antes de llegar a la capital. Se convirtió en madrileña de pro el día que acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal cuando ya tenía 70 años. Mientras otras de su edad se dedicaban al ganchillo, la calceta y los paseos bajo el sol, Ángeles no se perdió, a partir de ese momento, ni un concierto ni una fiesta rockera, y era habitual encontrarla en el camerino de las bandas más metaleras. El grupo Panzer incluso le dedicó la portada de su tercer álbum, Toca Madera. Murió con 93 años, ya convertida en icono de la movida madrileña.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues el sonido del mar, este que estamos escuchando, ya es de por sí muy atractivo. Y luego nos encontramos con un mensaje en las redes sociales, que es #Madrid, y en el que pone: si echáis de menos la playa y el verano, no os preocupéis, que nosotros os llevamos el 28 y 29 de enero al Teatro Coliseum. Ah, nos ha llamado la atención y hemos pensado, ¿quiénes son estos nosotros que nos llevan a la playa? Bueno, pues se trata de los chicos de Sidoní, que presentan además su último trabajo discográfico, El regreso de Ava.
Si
Sidoní, lo saben muy bien nuestros oyentes, son tres, son Marc, Jesús y Axel. Axel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues encantados de que nos llevéis a la playa. Mira que echamos de menos, ¿eh? La playita con estos tiempos, con Filomena, con... ¡Ay, qué malos ratos nos están haciendo pasar los inviernos!
Pues sí, también nosotros echamos mucho de menos la playa, ¿eh? Por eso, como la tenemos solo en nuestro local cuando tocamos las canciones del disco o las tenemos sobre un escenario, pues vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo de enseñárosla y traerosla a Madrid.
Bueno, el regreso de ABBA, con dos Bs. Que quede claro, atención, que no hablamos del cuarteto sueco.
No. Es decir, el cuarteto sueco nos flipa de la vida, nos encanta, somos mega fans, pero hace referencia a la protagonista de la historia, se llama ABBA, que es, por cierto, una historia también escrita en una novela de Mark Ross, el cantante y compositor del grupo.
Bueno, ¿cuántas veces os han preguntado ya lo de ABBA o cuántas veces os han dicho, oye, que me he escuchado, aquí no hay versiones de ABBA de ninguna clase?
Mira, lo más...
Dile a Mark que no ha acertado con el nombre, podía haber puesto cualquier otro, con H una B.
El otro día, lo más gracioso que de momento hemos vivido fue lo siguiente. Vimos una reseña del disco en Amazon de un tipo que había comprado el disco pensando que se trataba de un recopilatorio de grupo ABBA y lo ponía en plan, mira, me ha gustado, pero no he entendido demasiado porque no he reconocido a las voces del grupo. Estaba medio decepcionado, nos daba 3 estrellas, tipo en plan, me ha gustado, pero estaba desconcertado el tipo. Yeah. Porque se pensaba que había comprado un recopilatorio. Bueno, y verdad que le vamos a hacer. Esto podría pasar y algún día tendría que pasar y ahora nos ponemos de ganas de conocer a este tipo, invitarle a un concierto. Y que también, aparte de Grupo ABBA, disfrute de Sidoní.
Bueno, que lo sepa todo el mundo, que no haya más oye, que a lo mejor eso os atrae a nuevos seguidores, ¿eh? Porque,
bueno,
oye,
pues,
mira,
bienvenido sería. Madre
yo
mía,
creía que iba a escuchar a ABBA y he escuchado una cosa que supera a ABBA todavía más. Ala,
bueno,
ahí queda la
mucho,
cosa.
A mí me gusta mucho.
Oye, Axel, el regreso de ABBA ya nos dices tú. Que es la primera novela de Mark, es vuestro noveno álbum que sacáis al mercado, es, digamos, una continuación de ese libro, pero eso no quiere decir que tengamos que leer el libro y escuchar el disco al mismo tiempo, ¿no?
No, bueno, para nosotros, para empezar, imagínate, es el proyecto más increíble en el que nos hemos metido, coger y generar y construir un diálogo entre una novela, la novela de Mark, y un disco, ha sido fascinante, ha sido una acrobacia y ha sido maravilloso. Al final, sin duda, tú puedes leer la novela, disfrutarla muchísimo y puedes disfrutar del disco sin haber leído la novela, pero como siempre contamos y está contando la gente que lo está haciendo, le haces ambas cosas, la experiencia es sublime.
Bueno, podemos disfrutar de este trabajo y podemos disfrutar además durante un buen ratito. ¿Cuántas canciones tenéis recopiladas aquí?
¿En el disco?
Sí.
Y pues mira, 23 canciones. Parece que son muchas. En realidad hay muchas que son cortitas porque son enlaces, transiciones de una canción a otra. Es un disco que dura el maravilloso número de 28 minutos.
Ajá.
Y es sin duda el disco más bonito que hemos hecho en nuestra vida. De verdad.
Hay canciones, Axel, y corrígeme si me equivoco, hay canciones que son de cosecha propia, escritas por Mark, que es normalmente el que compone, como esta Mi vida es la música, y luego hay versiones, de las versiones enseguida hablamos, pero es verdad que en muchas de las canciones de Mark hay retazos muy importantes de lo que es y de lo que ha sido su vida, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, y él cuenta además que no solo le inspira a su propia vida, sino todo lo que hemos vivido y ha vivido con el grupo, ¿no? Y como cuenta en relación a los personajes de este disco y esta novela, pues al final está nutrido por lo que somos los tres como grupo y lo que somos cada uno de los personajes que formamos esta historia y quien nos ha rodeado, ¿no? Son muchos años viviendo la fascinante vida, ¿no? De la música en directo y viviendo de esto y al final te nutres de muchas experiencias, muchas que seguro han ayudado a Mark a hablar sobre estos personajes y sobre esta historia.
En Mi vida es la música, creo que él cuenta un poco cómo la música le ayuda a superar a unos episodios duros de su vida, como el acoso escolar, por ejemplo.
Sí, porque nos hemos dado cuenta con los años que la música tiene más poder incluso que el que nos imaginábamos.
Sí.
Qué gran momento ahora justamente para saberlo, ¿no? Y para decirlo, cuánta gente nos hace llegar esto, ¿no? Que en la situación en la que estamos actualmente, la música les está salvando, ¿no? Pues el poder es tan bestia que es que puede salvar a un adolescente como Mark, que sufrió acoso escolar, le puede salvar de todo aquello para agarrarse a una pasión, que es la música, y ser lo que ha sido ahora, ¿no? Que como canta la canción, pues ahora mismo se puede llamar a él mismo divino y sexy, ¿no? Y está guay que tú, cargado de inseguridades, temores, complejos, ¿no? Que es lo que puedes vivir en una adolescencia, y sobre todo si sufres el acoso escolar, pues como al final algo puede hacer que llegues a ser lo que eres ahora, contento, satisfecho, orgulloso y seguro de ti mismo. Y eso, en el caso de Mark, lo ha conseguido la música.
Bueno, el regreso de ABBA, ya decimos, temas de vuestra propia cosecha. Y luego, algún tema muy reconocible, el Gracias a la vida de Violeta Parra, por ejemplo, del que hacéis una versión muy vuestra. ¿Cómo sí. surge esta idea?
Pues mira, esto es para nosotros la guinda que cerró el proceso de grabación del disco. Nosotros, cuando empezó el año pasado, estábamos perdidos en dos aspectos. No encontrábamos portada de disco y sabíamos que queríamos grabar una canción clásica latinoamericana y no sabíamos cuál. Y un día me escribió un amigo que es pintor chileno, residente en Barcelona, y me dijo: Axel, te recuerdo que un día tenés que grabar Gracias a la vida. Me lo recordó porque él asegura que en una sesión de ayahuasca que él vivió, mi padre, que murió hace 10 años, contactó con él y se lo dijo. Y así es como él lo siente y como él lo defiende. Me dijo: Axel, tenéis que grabarla. Y además, el día que lo hagáis, yo ya tengo hecho el cuadro para la canción. Y me enseñó el cuadro que luego se convertiría en la portada del disco. Y evidentemente supimos que ese mensaje había que escucharlo y que había que grabar esa canción. Esa canción es muy especial en ese sentido.
Bueno, gracias.
Porque nos llegó a través de un mensaje,
¿sí?
Pues muy, muy especial. Muy
cósmico,
especial.
Podríamos decir.
La verdad,
bueno,
sí, cada uno cree
en
esas
cosas. Sí, claro.
En esas cosas, pero nosotros somos partidarios de que creas o no del todo en ciertas cosas. Cuando te llegan y escuchas según qué mensajes, a veces es interesante e importante escucharlos. Y creímos que esto había que hacerlo. Y por eso se grabó la canción y por eso la portada del disco, ¿sabes?
Bueno, pues canción que yo creo que escucharemos, ¿no? En el Teatro Coliseum. Tenéis concierto este jueves y este viernes, 28 y 29 de enero, dentro de Inverfest, a las 8 de la tarde. Claro, estáis ahí ya en capilla, como quien dice, que quedan 4 días, no queda nada. Supongo que ahí los nervios típicos, ¿no? De pensar que llega.
Sí. Justamente cuando has llamado estábamos en el local ensayando y tengo que corregirte algo acerca del horario. Como sabes, hay nuevas restricciones.
Ah, es verdad, tienes razón.
En Madrid,
¿sí?
Se ha adelantado a partir de este fin de semana el toque de queda, con lo cual en vez de empezar a las 8 de la tarde, tenemos que empezar a las 7 de la tarde.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. Claro, para que dé tiempo, exacto, para que dé tiempo a escucharos y a volver
estamos
a casa tranquilamente.
Todos los que vivimos de esto, ya sabes que estamos haciendo mil barbarismos para conseguir mantener la música en directo viva, porque está siendo difícil todo, pero por suerte sabemos que vamos a tocar, como es tan complicado tocar a día de hoy, cuando lo conseguimos es una aceleración total. Por eso sabemos que este concierto del jueves y el viernes van a ser muy, 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 muy bestias.
Claro que sí. Además, oye, supongo que llega con mucha alegría después de que tuvisteis que posponer el lanzamiento del disco de primavera a octubre. Tuviste que cambiar un poco la estrategia, ir
pues
adelantando algunos
nada.
Sencillitos. Estas cosas, ¿no? Que nos pilla la
nada
vida
que,
como nos pilla.
Nada que no ha tenido que vivir muchísima gente de muchísimas profesiones. Tenemos que adaptarnos, seguir luchando por aquello en lo que creemos, y nosotros estamos aquí para eso, para defender que lo que sabemos hacer es lo que hacemos y que ahora nos toca luchar y lidiar con toda esa situación, pero lo que queremos es seguir tocando y que la gente nos siga escuchando. y por eso estamos aquí.
Bueno, ¿va a haber temas de otros discos también en el concierto o os vais a centrar solamente en este regreso de ABBA?
No, tocaremos canciones del nuevo disco y también una recopilación de lo que más nos gusta de nuestra carrera. Es un concierto largo, además está estructurado en dos partes, dado que es un teatro. Queremos otorgarle un poco esa solemnidad íntima que supone estar en un escenario teatral o de teatro. Y empezaremos en un set un poquito más acústico y más pequeño para luego poco a poco irse abriendo, ir llenando el escenario de electricidad y terminar con un bolo muy eléctrico. Va a ser guay jugar con las dos vertientes del grupo, ¿no? La más acústica, íntima, y la más salvaje. Y eso requiere de un repertorio largo, con muchas canciones, y así va a ser.
Bueno, que supongo que estarán Marc y Jesús mirando el reloj y diciendo, Axel, que se nos está retrasando, que hay que seguir ensayando, que esto es muy importante. Que el jueves y el viernes hay concierto a las 7 de la tarde, en el Teatro Coliseum. Y hay que estar ahí dándolo todo, estas cosas pues sí, que se dicen pues siempre, sí. Que es verdad. Oye, hay que salir al escenario pisando fuerte, olvidándonos y haciéndonos olvidar un poquito a los demás esta situación tan complicada que vivimos. Oye, a lo mejor hay algún despistado que dice, a ver cuándo llegas chiquitita, pero que sepan que no, que el regreso de ABBA es el nuevo disco de Sidoní que estábamos esperando. Oye, con mucha alegría, dime.
Este caclo yo lo hice el otro día. El que venga algún día un bolo nuestro pensando que va a haber un bolo de ABBA, prometemos una versión a capela de Chiquitita para él.
Pero por favor, ella. De Fernando, de Chiquitita, Waterloo, esto, allí, por favor. Sí.
Lo prometemos. Bueno. La primera persona que diga, yo estaba aquí, pensaba que iba a haber un concierto de ABBA, no se preocupe, que aparte de disfrutar con lo que hacemos, porque nosotros en directo son la hostia, pero aparte de eso, luego va a tener una versión a capela de Chiquitita o de Fernando.
Venga, bueno, pues que sepas que ya habrá algún malvado que sabe perfectamente a lo que va a venir. Perfecto, voy a decirlo para escuchar a ver cómo sale de esta Sidoní. Pero en fin.
Pues, esperamos encantados igualmente, aunque sea mentira.
Que os vaya muy bien. 28 y 29 de enero, jueves y viernes, Teatro Coliseum. A partir de las 7 de la tarde, allí estarán ellos presentando el regreso de ABBA. Sidoní, Axel, a seguir ensayando. Muchísimas gracias. Bien, un beso.
Sí, hasta poquito ya. Un besito muy fuerte. Gracias por todo.
Nada, hasta luego.
Chao.
Minuto a minuto, segundo a segundo, nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía. Llega el turno de nuestros compañeros de los servicios informativos, pero enseguida volvemos. Escuchamos las noticias juntos y regresamos a los de las 10 de Buenos Días, Madrid.